Perteneciente además a la Federación Nacional y vienen impulsando ellos también una manifestación de una necesidad de una buena aplicación de la ley de alquileres. Muy buenos días, Víctor, desde Radio Nacional San Juan. Claudia Cabrera y David Cortés Vega te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Claudia. Buen día, David. ¿Cómo están?
Bien, pero preocupados, digo, porque el 30 de marzo, el último día hábil de marzo, ya quedó suspendido este DNU que garantizaba también la continuidad de los alquileres y daba cierta tranquilidad también a los inquilinos e inquilinas. Y luego de eso comenzó una seguidilla de incrementos en las tasaciones y en el valor, obviamente, de lo que debe pagar el inquilino. Y el cumplimiento de la ley a veces no se percibe, ¿no?
Mira, bien lo decías bien, vos, el cumplimiento de la ley cada vez es más, estaba cada vez más lejano a la realidad. Ayer escuchaba atentamente lo que hablaba el ministro de Hábitat en un programa de radio a nivel nacional, uh-huh. Donde hacía hincapié que solo 136.000 personas inscribieron los contratos dentro de AFIP, que serían los contratos formales, ¿no? Y diciendo que había pocos inquilinos. Y la realidad creo que en esa cuestión está errado, porque no es que haya pocos inquilinos, sino es que nadie quiere registrar los contratos en AFIP y nadie quiere cumplir la ley nueva de alquileres. Si la cumplen, lo que estamos viendo son aumentos tan drásticos, tan altos, que lo que están logrando es que la gente termina sin nada o endeudada, como ya lo venía haciendo hace un tiempo atrás, y con un alto porcentaje de sus ingresos ocupados solo para el alquiler. Entonces, creo que se ha tomado una medida apresurada con respecto a los desalojos y al endeudamiento que tienen los inquilinos, que esperemos que él hizo un anuncio que la semana que viene nuestro señor presidente tomaría alguna solución al respecto, o daría algún tipo de solución al respecto, pero todavía no tenemos nada en concreto, ¿no?
¿Cuál es la presentación formal que ustedes han hecho? ¿Que se cumpla la ley de alquileres, que se establezca un DNU que vuelva a limitar algunas cuestiones con respecto a este tema?
Claramente que nosotros necesitamos que los desalojos queden por ahora suspendido, como estaban antes. Es necesario porque estamos en una incertidumbre total. Es más, mañana no sabes lo que te puede llegar a suceder, no solo con tu trabajo, con tus ingresos, con tu vida diaria, constante. Entonces, ante esa incertidumbre que tenemos, no solo en la provincia de San Juan, sino a nivel nacional, necesitamos algo de decir, bueno, por lo menos sé que acá me puedo quedar por un tiempo determinado, tal vez acumulando deuda o tal vez no, pero garantizando la vivienda digna para los inquilinos que no tienen vivienda, ¿no? Porque vos podés plantear que querés crear un montón de casas o préstamos para la adquisición de viviendas, pero eso no hace a la totalidad de los inquilinos que existen en el país. Entonces, yo creo que las medidas, si bien están buenas en algunos de los casos, en otros no, y a veces las comparte, a veces no, pero sí, lo que me parece que tenemos que sentarnos en diálogo en conjunto para mostrar cuál es la realidad nuestra, porque nosotros tenemos la realidad de la gente que contrata en negro, que vive así nada, que realmente no se ve o no se difunde eso que nosotros estamos palpando día a día. Y tal vez el gobierno no tiene noticias sobre eso, tiene sobre lo que le presenta la Cámara de Corredores o lo que presentan a través de la web. Hay inquilinos que no tienen ni siquiera internet, que no tienen nada, que no pueden presentar un contrato, que no tienen ni contrato, que tienen pues tienen un contrato de librería comprado en cualquier lugar. Entonces, esas situaciones que nosotros las vemos y vemos las necesidades de ese sector, también tienen que ser plasmadas y ver de qué manera podemos solucionar el problema habitacional. Pero ante una decisión que fue buena en su principio de impedir los desalojos, hoy volver para atrás y drásticamente creo que ha impactado, y mucho, y ahí lo estamos viendo, donde los pedidos de desalojo, eso es una constante, a través de un juzgado, o a través de amenaza, o a través de hostigamiento, o a través de cartas de documento, a través de otro tipo de presentación, que los inquilinos o cortes de servicio, que vemos que la están pasando muy mal y no saben dónde van a ir a vivir, y menos en esta situación, ¿no?
Ustedes como ONG, que bueno, acuden muchos inquilinos e inquilinas, especialmente a través de redes sociales, planteando algunas cuestiones, ¿pueden hacer un sondeo de porcentaje de inquilinos o inquilinas que se ven afectados por estas autorizaciones o presiones para desalojo?
Mira, nosotros arrancamos una encuesta el día de ayer para ver en qué situación se encuentran en el mes de abril los inquilinos post culminación del decreto. Queremos tener datos reales de lo que se viene planteando porque, mira, desde el 2003 al 2020 en San Juan ha crecido casi el 3% de los inquilinos que había. Uh-huh. Es decir que hubo un aumento de la gente inquilina y si hubo aumento de inquilinos, es decir que hay más propiedades en manos de menos gente. Es decir que se construyó mucho para alquilar y creció mucho la demanda de alquileres y ahí vemos que no hay soluciones habitacionales para toda la gente, que lo sabemos y es muy difícil. Pero si vemos que el índice va creciendo y son datos reales que nosotros no son nuestros, sino son del INDEC, son de censos. Entonces, si vemos que tenemos que ha crecido la brecha en que cada vez hay más inquilinos, por algo sucede. Y si la metodología que intenta el gobierno hacer es crear más propiedades o que más inquilinos sean propietarios, bueno, tenemos que trabajar en eso sin perder en cuenta de que la realidad es al revés, ¿no?
¿Y cuándo ustedes especulan que pueden llegar a tener estos resultados de encuesta?
Creeríamos que vamos a dar 10 días. Ayer se tiró a nivel nacional de que empecemos a la recolección de datos. Uh-huh. Vamos a empezar, o desde hoy empezamos a difundirlo por los medios de comunicación y esperemos en 10 días tener un resultado a nivel nacional y después hacer el desglose de cada provincia de la situación que tiene cada una. Nosotros vemos que siempre, no nos escapamos a la realidad nacional. Siempre estamos en ese margen, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero sí está impactando y mucho en la provincia de San Juan la cantidad de plata que tiene que destinar el inquilino por los pocos ingresos que tiene al alquiler. Vos fijate que tenés alquileres en San Juan más caros que en Mendoza, o alquileres en San Juan, en el centro de San Juan, similares a los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y los ingresos son totalmente diferentes.
Víctor, buen día. David Cortés Vega lo saluda.
¿Qué tal, David? Buen día.
Buen día. Sí, eso que dijo últimamente tiene mucha razón. Yo, en una reunión de amigos, uno de ellos estaba buscando alquiler y veían que habían departamentos en Mendoza y en Córdoba que estaban mucho más baratos y eran céntricos sobre todo, y eran más baratos que en la provincia de San Juan. Muy buena aclaración la que acaba de hacer. Con respecto al estimado de la gente y de la ONG que usted está como responsable, por supuesto un estimado, ¿cuánto es el porcentaje que destinan las personas a lo que tiene que ver con alquileres en cuanto a lo monetario? Vuelvo a repetir, como un estimado.
Mira, nosotros en enero fue la última encuesta que hicimos y la comparamos con enero del año anterior. El año anterior nos ocupaba el 50% de un salario, el valor del canon locativo, que ya era mucho. Hoy nos ocupa el 50% de los ingresos totales, digamos que si hay dos asalariados dentro de una vivienda, nos está ocupando la mitad solo a pagar el alquiler más los servicios, ¿no? Entonces vemos que el inquilino pasó a ser un sector muy vulnerable. El problema está en cómo hacer entender a los gobiernos nacionales o provinciales de esa vulnerabilidad, o hasta dónde ellos creen que la vulnerabilidad es solo vivir en un asentamiento o solo vivir en condiciones muy, muy, pero muy extremas. Yo creo que eso también es vulnerable, que si bien la gente que vive en un asentamiento la pasa muy mal y la que vive así nada la pasa muy mal, pero el inquilino hace algo, un esfuerzo máximo para poder tener un techo, pero las consecuencias son, la consecuencia final es que faltando 15 días para que termine el mes, no tiene nada en la heladera está vacía, y al estar vacía vemos que niños que necesitan asistencia alimentaria, nos pasa a nosotros, que nosotros tenemos una cierta cantidad de módulos de mercadería que destinamos a los inquilinos y faltando varios días para que nos vuelvan a entregar esa cantidad de módulos, nos están solicitando si tenemos algo para poder ayudar o mandan sus hijos a la casa de los padres o de los abuelos a comer y ellos toman un té a la noche porque no tienen recursos para poder llegar a fin de mes. Entonces, ahí también está la vulnerabilidad que está sufriendo. Está bien, tenés un techo, pero la verdad es que está muy difícil la situación y después ves programas de viviendas que no se ajustan a la realidad. Hoy nadie gana 176 mil pesos en San Juan para poder acceder a un programa de vivienda. Solo a refacciones, tal vez por los sueldos que te dan, pero refacciones de qué si no tenés vivienda. Yo creo que hay que tomar esto de una política de fondo, trabajarla y a su vez tomar medidas rápidas de asistencia a un sector que está completamente golpeado.
Bien. ¿Manifestaciones, reclamos van a realizar desde su sector?
Hemos hecho un ruidazo antes que termine el decreto. Nosotros somos una asociación que estamos siempre abierta al diálogo. Y menos en esta época de pandemia, me parece que exponer a la gente a un reclamo en conjunto, cortando algo o solicitando de alguna manera más presencial, no me parece lo justo. Tenemos que proteger a la gente, porque te imaginas que un asalariado que vive el día a día se manifiesta con nosotros y después sale positivo y va a estar varios días, o puede perder la vida también, o va a estar varios días sin ingresos por culpa de un reclamo que me parece justo, pero no me parece lo ideal de hacerlo. Sí, lo seguimos manifestando a través de nuestras redes sociales y dando el descontento o el agradecimiento de acuerdo a las medidas que se van tomando.
Sí, bueno, estaremos atentos y atentas a lo que suceda, obviamente a lo que se exprese el presidente también dentro de un par de días y a los resultados que obtengan principalmente de las encuestas. Y mantendremos el diálogo abierto con ustedes para saber si se van incrementando las consultas, las denuncias y demás, y ser también una ventana para que se conozca lo que sucede a una gran parte de las familias sanjuaninas que tienen que transitar por estas cuestiones que, a pesar de que existe esta ley, hay algunas cláusulas, como por ejemplo la aplicación de ampliación de contratos, que beneficia más al dueño, al propietario, que al inquilino, y algunas otras cuestiones que tienen puntualmente que ver con esto que mencionabas, Víctor, de los desalojos. Así es que te comprometemos aquí a seguir abierto el contacto contigo.
Sí, no hay ningún tipo de problema, siempre a las órdenes, y cualquier cosa nos pueden ubicar por Facebook, a través de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, Twitter, Instagram y todas las redes sociales, donde tratamos de responder a todos los que nos consultan. A veces no damos abasto o nos queda algo en el tintero, pero hacemos lo posible. Los abogados intentan hacer todo lo que pueden de acuerdo a las circunstancias que se van presentando, pero nos está ayudando mucho la gente del Energas, donde tenemos una comisión, nos está ayudando mucho también Ecogas, con algunas situaciones de cortes de servicio que hemos podido restablecer, porque eso también, como te contaba, se toman medidas drásticas de cortar luz, gas. No tenemos mucho acceso a la electricidad, pero sí al Energas. Cuando surge este problema, nos dan una mano desde el Energas y desde Ecogas, que a veces no tomas medidas porque hay, ponele, un lugar, un consorcio, que eso me decía el titular del Ecogas, que un consorcio tiene un solo medidor y hay varias familias ahí, y él lo que debería hacer en sí es cortar el servicio, pero claro, eso hace de que le cause un daño mayor a la gente. Entonces, tienen que hacer caso omiso porque la complicaría aún más, y ver de qué manera pueden resolver esa cuestión.